sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa Contigo Quiero Caminar. Está conducido por María Ferrer. Este programa fue grabado el 6 de marzo de 2024.
Siempre habitar, anhelo estar en el calor de tu regazo. Que tus palabras y tu voz sean mi compás, mi dirección.
Buenos días, amigos. Aquí estamos otra vez. Hoy le voy a dedicar el día a un ser maravilloso, un ser bueno, un ser que se deshace. Es para comérselo a besos. Hoy vamos a hablar de San José, sí, el marido de María, de nuestra Virgen María. Vamos a hacer una breve ficha de quién es San José. San José nació en Belén, falleció en Nazaret, Israel, el 20 después de Cristo. Ocupación, obrero, artesano, carpintero. Fue canonizado, bueno, su culto es un culto inmemorial. Esposo de María, madre de Jesús y por tanto padre putativo de Jesús, es el padre adoptivo de Jesús. En la Biblia aparecen los evangelios de Mateo y Lucas. Fue un gran santo, modelo de esposo y padre buenísimo. Le fue confiado la custodia de María y Jesucristo. A San José se le conoce como protector de los trabajadores y obreros. Y es además patrono de la Iglesia Universal. Tiene muchas virtudes, entre ellas 7 que destacan en él. La fe, ser un ser muy trabajador, su humildad, era un ser muy humilde, su prudencia, protector, era su fidelidad inquebrantable y tenía una ternura que superaba toda la ternura del mundo, porque se volcaba en María, se volcaba en ayudarla en todo. Él nos enseñó a amar. Amar a Dios, amar a María. Nos enseñó a orar. También nos enseñó a sufrir, a superar los sufrimientos, a actuar también rectamente para dar gloria a Dios con nuestras vidas. Solía decir San José que no es tan importante hacer grandes cosas, sino hacer bien la tarea encomendada. Él enseñó a su hijo, al que también le hizo conocer la ley judía y el cumplimiento de los mandamientos de Moisés, su virtud, dos de las virtudes más grandes de José era el silencio y la sabiduría. José era un hombre justo, era un hombre honesto y también era un hombre enamorado de María en cuanto la vio. La vida de José fue pura oración y silencio. Él permanecía en silencio y manteniendo diálogos con Dios. Con lo cual, San José aprendió de Jesús a estar en alerta para conocer las maravillas de Dios. Una característica de la casa de José, todo el mundo lo sabía, todos los que vivían alrededor de su casa, era que José atraía muchísimo, a José y María atraía muchísimo a la gente, pero por su bondad, por su justicia, por la verdad, por el amor. Su casa era, ¿cómo te diría? Como una casa que tiene un imán muy, muy, muy grande y todo el mundo se acercaba a preguntarle a José y María. Las mujeres del pueblo iban a María y ella escuchaba todos los problemas que tenían las mujeres de aquel tiempo. Cuando les decía cuando necesitaban ayuda o cuando estaban enfermas, María siempre estaba ahí para escuchar y escuchaba con mucha paciencia. Pues lo mismo pasaba con José. José venía un vecino y le decía, he perdido a mi hijo. Y José estaba ahí para consolarlo, para animarlo. Consolaba también a las viudas, que estaban las pobres deshechas. ¿Quiénes escuchaban a los vecinos? Pues Jesús y María. No, María y José. Jesús luego nos viene detrás. Pues eso, cuando Cristo nos habla de las obras de misericordia corporales, se refiere a enseñar al que no sabe, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo. Pues todo eso se vivió en la casa de José. Con su actitud, que es de un ser abierto a los demás, proclamaba sin muchos aspavientos su fe, que se lo pedía la gente. Él lo que hacía era mostrar su fe en las conversaciones que tenían familiares, en las conversaciones que tenían en esos encuentros casuales en las que venía alguien, pues a ver a José al carpintero, le contaban sus penas y él también les ayudaba, les escuchaba. Vamos, que María y José eran un tándem perfecto. Todo lo que hacía San José salía de su corazón. Todo lo que hacía María salía de su corazón. Y todo lo que salía del corazón de los dos era para servir a los demás. Era para hablar de Dios. Porque la gente que está llena de Dios, no les queda otra que hablen de Dios. No se pueden quedar a Dios dentro de sí. Por eso, a Dios hay que compartirlo. Que tienes a un vecino, a un amigo, que lo está pasando mal, párate y siéntate y habla con él, que se desahogue. Eso es lo que hacía María y José. Venía una mujer y iba por María. Venía un hombre a la carpintería y hablaban con José. Los dos estaban siempre abiertos y receptivos a todos los que le rodeaban. ¿Qué edad tenía Jesús cuando murió su padre José? Pues según San Epifanio, enseñaba que San José habría muerto poco después de cumplir Jesús los 12 años. Es decir, ¿se acuerdan ustedes de la peregrinación a Jerusalén que hicieron Jesús, María y José? ¿Se acuerdan cómo José estaba muy, muy inquieto porque no veía a Jesús? Y estaba como loco buscando a Jesús porque pensaba que lo llevan. Porque no sé si sabrán que cuando se hacían esas caravanas tan largas de la gente que iba de una ciudad a otra o de un pueblo a otro, pues esas caravanas había una característica especial y es que en una parte de la caravana iban las mujeres con los niños, con todos, y no iban juntos con los hombres. Los hombres iban en otra caravana. Pues a lo mejor los hombres iban en una caravana que iba más adelante y la caravana de mujeres y todo pues iba detrás, por lo típico, pues para proteger. Entonces, estaba José pues nerviosísimo porque no veía a Jesús por ningún lado, estaba súper preocupado. Jesús tenía 12 añitos y le buscaba y ya por fin, cuando en la ciudad se unían las dos caravanas, era cuando José se lanzó por María y le dijo: ¿tienes tú a Jesús? Y María le dijo: no, Jesús no está conmigo, yo pensaba que estaba contigo. Pues no. ¿Dónde estaba Jesús? Pues Jesús se fue, nada más y nada menos, que al templo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús con 12 años? Pues discutiendo con los doctores de la ley. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Entonces, los llevó un poco de cabeza a los dos. Pero claro, él les dijo: yo es que tengo que hacer la voluntad de mi padre. Y entonces, claro, ahí no quedaba otra que decir: muy bien, el caso es que está bien, el caso es que está aquí en el templo, está bien, pues nada, seguimos adelante. En la biografía de José, José, tenemos que tener en cuenta que murió en Nazaret, en Israel. Su tumba está en Nablus, en Cisjordania, en Palestina. Pero claro, unos dicen está en tal sitio, el otro dice está pegado a un cementerio que hay un árbol grande. Cada uno decía un sitio. Todavía no se han puesto todos muy de acuerdo que dónde está José, dónde está la tumba de José. Ya últimamente pues allá lo han situado un poco, pero vamos, que tampoco te creas que mucho. Y hablemos de San José. ¿Qué decía, por ejemplo, San Pedro Julián de Eymar? ¿Qué contaba de San José? Porque a San José ha chocado mucho en todos los obispos, sacerdotes, en todos los Papa, siempre San José ha llamado la atención. Un ser tan sencillo, tan silencioso, tan bueno, pasó desapercibido. Y entonces San Pedro decía de San José, la devoción a San José, decía, es una de las gracias que más selectas tiene Dios. Porque a Dios le gustaba San José. Dios puede darle a un alma el poder conocer a San José. Es todo un privilegio, ya que es equiparable revelar todo el tesoro de las gracias de nuestro Señor. Cuando Dios desea elevar a un alma a las mayores alturas, ¿qué hace? Le une a San José, concediéndole tener un amor mucho más fuerte por el buen santo. Nos tendríamos que hacer la pregunta de ¿por qué necesitamos a San José? Si ha pasado desapercibido, si saben que ha sido el padre de Jesús, el esposo de María, tenemos que darle a San José su importancia. ¿Por qué necesitamos a San José? Pues necesitamos a San José porque para él es para nosotros nuestro padre espiritual. Porque San José, al ser nuestro padre espiritual, nos ayuda a proteger. ¿Qué protege lo que más le gusta a San José? Protege al matrimonio, protege a la familia. Que siempre, tanto el matrimonio como la familia han estado bajo ataques. De hecho, hoy en día la gente no les importa tanto la familia, se despegan los hijos, uno se va por un sitio, el otro se va por el otro. Luego solamente se acuerdan de la familia pues cuando les va mal y tienen que volver a casa. En estos tiempos modernos hay una amenaza inmensa a la familia, al matrimonio. Ha alcanzado niveles extraordinarios de ataques a la familia. ¿Qué es esto? Tenemos que unirnos, estar siempre unidos, porque vamos a ver, cuando surge algún problema, ¿quién te ayuda? ¿Quién te saca adelante? Pues tu familia, los más allegados, esos son los que van a dar la cara por ti, esos son los que te van a ayudar. Vas a pasar los momentos más malos, ahí están. Vas a tener una enfermedad y ¿quién está a tu vera? ¿Quién está a tu lado? La familia. Porque a los demás llevan sus vidas y no les importa absolutamente nada. Por eso la unión familiar es importantísima. El matrimonio es importantísimo. Tienen que ser como uña y carne y luchar por sus hijos. La familia tiene eso, que en los momentos malos están ahí y en los momentos buenos los disfrutas. ¿Por qué es eso lo que hay que hacer? Mirad lo que decía la sierva de Dios, la hermana Lucía dos Santos, la vidente, que decía que en Fátima, o sea, la sierva dice, la vidente más longeva de las apariciones de Fátima conocía la seriedad de estos tiempos que estamos pasando. E hizo una poderosa afirmación. La batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será sobre todo en el matrimonio y la familia. Ahí es donde va a haber la batalla final. Por eso hay que estar muy unidos, por eso la familia tiene que estar muy unida. Por eso los matrimonios no se pueden separar como se están separando hoy en día, tú por allí, yo por aquí, y los hijos dispersados. No, Señor, Hay que estar unidos porque estamos en la batalla final. Y que si no estamos unidos, apaga y vámonos. Es lo que quiere Satanás, que estemos divididos. Que no nos protejamos entre unos y otros, ¿no, señor? Por eso hay que combatir. Hay que vencer los engaños de Satanás. ¿Y por qué digo que hay que combatir? Y sobre todo, ¿qué es lo que necesitamos hoy en día con más fuerza y con más necesidad? A San José lo necesitamos, porque San José era el terror de los demonios. En cuanto veían a San José ya, ¡buf! En cuanto San José se metía dentro de una familia, salían volando. Pues por eso San José hay que tenerlo muy en cuenta en estos tiempos tan difíciles por las que estamos pasando. Él nos ayudará a salir del desorden en el que estamos metidos últimamente. Él nos ayudará a salir de la confusión porque nos dará sabiduría para entender las cosas y defendernos. ¿A quién podemos mejor que podríamos acudir? ¿A quién? A San José. A ese jefe de la Sagrada Familia. A ese jefe que los demonios temen. No separarse de San José. Por eso es este el tiempo de consagrarse a San José. Pues nada, os voy a contar, yo ya me he decidido, me he decidido a consagrarme a San José. Vamos a ver, yo estoy consagrada a la Divina Misericordia. Bueno, le conocí en el 2005. ¡Uah! Que yo aluciné. Todo lo que vi, todo lo que experimenté, todos los exorcismos, porque lo hice con el padre Eliseo en Villalbilla. A mí me chocó mucho, todo lo que estaba pasando en esa iglesia. Escuché que se hacían exorcismos y decidí, pues sí, un poco. Yo la verdad es que me considero un poco cobardilla, pero en esos momentos mi curiosidad pudo más. Y entonces yo pedí que me llevaran a Villalbilla, pues para ver qué es lo que estaba pasando in situ, pues para ver qué estaba pasando. Y hoy fue, vamos, no pasé más miedo en mi vida que ahí. Pero lo bueno de ver cómo exorcitaban, cómo la gente, algunos estaban endemoniados y todo, fue la experiencia de hacerme más fuerte. Sí, más fuerte, porque dije, o María, o esto lo superas, o te quedas en tu casita muerta de miedo y no te mueves ni un ápice de tu casa. Y yo decidí, pues como soy yo, valiente, bueno, loca, me da igual, pero decidí seguir yendo a esa iglesia, fortalecer mi fe, fortalecer mi amor a Dios, ayudar ahí en esa iglesia, porque cuando el padre pedía que todo en coro rezáramos por la persona poseída y todo, aunque no se arreglaba en ese momento, quiero decir, se le apaciguaba y tal, pero vamos, yo aprendí en Villalbilla, aprendí un montón. Eso me dio pie a consagrarme, a decir, yo quiero estar pegadita a Dios. Yo quiero estar con mi Divina Misericordia, yo quiero ser fuerte. No quiero ser una cobardica que se esconde en casa y que no quiere saber nada, que se tapa los oídos, los ojos. No, 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 no. Yo decidí, María, si te la pegas, te la pegas. Esa es la expresión que utilizamos aquí. Si te das el coscorrón, te lo das. Pero me daba igual, yo quería estar pegadita al Señor, yo estaba viendo todo lo que estaba viendo y me abrió los ojos, porque yo, en realidad, antes del 2005, yo era pues una católica light, que llamo yo, la típica católica light que va a misa los domingos pues porque tiene que ir y porque tiene que quedar bien y porque no tener pecado mortal, que es lo que decía mi madre. Pero, madre de Dios, cuando yo fui a Villalbilla, vi todo lo que había, todo lo que pasaba, todo lo que había alrededor, todo, dije, Dios mío, pero si lo que tengo que hacer, en vez de irme de juerga y de tal, es estar aquí al pie, luchando, estando pegada al Señor, y me consagré a la Divina Misericordia. Luego, con el tiempo, me consagré a mi dulce reina, mi Virgen María, sí, estoy consagrada a los dos. Entonces, hace poco, pues tuve una experiencia y dije, pues ¿por qué no? La familia entera, la Sagrada Familia de Jesús, pues ya estoy con todos. Entonces, he comenzado a hacer la consagración a San José. ¡Oh! Os lo recomiendo. Yo cada día que pasa, porque ya sabéis que la consagración son 33 días, tanto de la Divina Misericordia como la de la Virgen María, como la de San José. Y señores y señoras, este es el tiempo, no, es que no hay que pensarlo, es el tiempo de consagrarse a San José. ¿Pero por qué a San José? Porque es un guerrero, porque los demonios le temen, porque estarán bien lejos y a ti no te molestarán. Es un protector maravilloso, es un ser bueno. Y ahora, en estos tiempos, que estos tiempos están muy perdidos, muy perdidos, estamos perdiendo mucha gente católica. A las iglesias ya van yendo menos gente y eso no puede ser. Hay que recuperar ese tiempo perdido. Hay que volver a las iglesias. hay que consagrarse. Pues mira, si es a la Divina Misericordia y a la Virgen, genial. Pero si te falta el tercero, que es San José, que es el remate, pues ya es el sumum. O sea, recuperemos. Os animo a recuperar ese tiempo perdido y ganar almas, porque es que hay que ganar almas a Dios, ¿eh? Porque es la única forma de estar protegidos. ¿Qué decía la Virgen? Cubriré bajo mi manto a todos los míos, los consagrados, los sacerdotes, a todos. Así que tienes que consagrarte a San José. ¿Pero por qué? Porque estamos en un momento de batalla y San José le necesitamos en esta batalla, a él más que a nadie. Sí, señor, por ser el terror de los demonios, porque su poderosa paternidad espiritual, su increíble amor por sus hijos espirituales y su constante intercesión de nuestra Iglesia puede renovarse, porque esta Iglesia, que ahora somos tan pocos porque no tienen tanta fe, se podría renovar. Pues se podría renovar como una luz para las naciones. Claro que sí. ¿Y qué significa entonces consagrarse a San José? Pues significa lo siguiente: que reconoces a tu padre, San José, como tu padre es ser como él. Y para eso te conviendas por entero a su cuidado personal, porque San José cuida, cuida mucho de sus hijos y los cuida porque quiere que sus hijos alcancen sus virtudes, quiere que sus hijos alcancen su santidad, porque él cuida tu bienestar espiritual. Sí, señor, tu bienestar espiritual. Además, María quiere que te consagres a su esposo San José. Claro que sí, porque María es como yo, de los de cuanto más mejor. Hay que recordar que Jesús, María y José son uno solo. Todo lo que has entregado a Jesús y María, también lo puedes entregar a San José. Es que aquí va esta, la típica frase de la unión hace la fuerza. Y sí, señor, los tres unidos hacen la fuerza. Entonces, por eso os digo que en estos días no lo penséis. Os recomiendo hacer la consagración a San José. ¿Pero por qué? Simplemente por egoísmo. Egoísmo de pensar, San José me cuidará. San José no me abandonará. San José estará conmigo. San José me cuidará. Pues eso, por eso os digo que en estos momentos tan difíciles tenemos que estar pegados a San José, pero pegaditos. El método de la consagración a San José es la misma que la que se hace la consagración de la Divina Misericordia, o la misma que yo he hecho de la consagración de la Virgen María, y la misma es para San José. Y el método son 33 días. Son 33 días de preparación. ¿Y qué te cuesta? Cada día, 20 a 30 minutos diarios, consagrarte haciendo los 33 días. Los 33 días se pasan muy rápido, es que ni te das cuenta. Ni te das cuenta. Y ahora os voy a contar uno de los milagros que a mí tanto, tanto me ha maravillado de San José. Se llama, es un ejemplo de la historia, no sé si la sabéis y si la habéis oído, es la historia de la escalera misteriosa de Nuevo México. ¿La habéis oído hablar? Se me ponen los pelos de punta. Es alucinante. Mirar, en 1873, las hermanas de Loreto tenían una academia de niñas en Santa Fe, en Nuevo México. Como la academia tenía muchísimo éxito, porque las niñas, había muchas niñas ahí, todas iban, tenía mucho éxito las hermanas con ellas, entonces querían construir una nueva capilla. Contrataron a un conocido arquitecto que tardó más o menos 5 años en construirla, una capilla, ¿eh? Que ya no es decir, bueno, una catedral, no, es una capillita, una capilla. Bueno, es que hay que ver la foto, ¿eh? Porque esa es otra. ¿Y cuánto tardó este arquitecto en construir la capilla? 5 años. Pero ahí viene lo bueno. Una vez terminada la capilla, las hermanas se dieron cuenta de que la capilla no tenía forma de subir a la galería superior, que es la galería del coro, sin utilizar una escalera larguísima. Imaginaros a las hermanas subiendo por esas escaleras para ir al coro a cantar. ¿Os las imagináis? Pobrecillas, una escalera grande, que era la escalera era de 20 pies. 20 pies para arriba, 20 pies para abajo. El que subía ya se pensaba mucho el bajar de ahí. 20 pies del piso principal. Entonces, ¿qué dijeron las monjas? No, pues hay que llamar al arquitecto de nuevo y que ponga una escalera decente para poder subir arriba. ¿Pero qué pasó? ¿Qué mala suerte? Pues que el arquitecto murió, el que construyó la capilla. El que podía haber hecho esa escalera tan necesaria, murió. Y murió nada más terminar la capilla. Entonces, ¿qué pasó con las hermanas? Se encontraron con el dilema de cómo solucionamos este problema. ¿Qué hicieron? Bueno, pues está claro, ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a rezar a San José. Le pidieron a San José ayuda para ver cómo se podía hacer una escalera para subir arriba. Comenzaron, dijeron, bueno, aquí esto lo mejor es, si queremos algo de San José, empezar a hacer una novena a San José. Y comenzaron a hacer la novena de San José. Y en la novena no hacían más que pedir que les enviara un carpintero que les ayudara. Porque como el arquitecto había muerto, necesitaban un carpintero para poder lograr lo que querían. Pues fíjate, el último día de la novena que estaban haciendo las monjas, llegó un hombre misterioso que estaba, se lo dijeron a ellas, que estaba interesadísimo en construir una escalera. Construir una escalera en la galería del coro para que las hermanas consiguieran lo que querían. El hombre, sí, eso sí, le dijo a las monjas. El hombre les pidió una sola cosa. Quiero trabajar solo y a puerta cerrada. Las hermanas, imaginaros, se quedaron muy extrañadas. ¿Cómo? ¿Solo va a construir una escalera y con la puerta cerrada y sin que entre nadie? Esto no se entiende. Pero las hermanas, como estaban tan necesitadas de esa escalera, pues dijeron, pues vale, aceptamos. Aceptamos tu oferta y lo contrataron. Este hombre, al cabo de 3 meses, ya tuvo la escalera que pedían las monjas. ¿Cómo era la escalera? La escalera era de caracol, toda de caracol. Una vez que el proyecto fue terminado, ¿qué pasó? Que el hombre desapareció. No pudieron encontrar al hombre. Buscaron por el pueblo para ver si lo encontraban, nada. Lo buscaron por todas partes, nada. Y no lo encontraron. Incluso las hermanitas pusieron un anuncio en el periódico local para ver si lo habían visto. Y tampoco nada. Qué raro, ¿no? Fueron al aserradero para pagar la madera que había utilizado ese hombre. Y les dijeron, no, aquí nunca ha venido ningún hombre a pedir madera. para la construcción de una escalera. No, no, están equivocadas, hermanas. Solo se acordaron que el hombre llegó solo. ¿Y qué es lo que llevaba ese hombre? Llegó solo con una escuadra, una sierra, un martillo y las herramientas básicas. Vamos allá, vamos a ver. Las hermanas se pusieron a pensar, él solo con eso no puede construir una escalera de caracoles, eso es imposible. Las hermanas entraron entonces a ver en la escalera de caracol, estuvieron dando vueltas, pero como locas, de un lado para otro, de un lado para otro. Y es que no veían las uniones de la escalera, era casi como si la escalera fuera de una sola pieza. Solamente había una, ¿cómo se llama esto? Un ensamblaje con clavijas cuadradas, pero clavijas cuadradas de madera, ¿eh? De madera. No tenía ni un solo clavo. Estaban alucinando. Esto no puede ser. Era una escalera en espiral que tenía 30 escalones. ¿Cómo? En el centro no tenía apoyo y parecía flotar en el aire. Las hermanas es que no lo entendían. Vino arquitectos a mirar esa escalera y dijeron, es lo más maravilloso en arquitectura que he visto en mi vida, decían más o menos todos los arquitectos que iban a verlo, porque estaban alucinados. Todo una obra de arte, decían. Y la madera que utilizó, que esto es, también es genial, la madera que utilizó ese hombre era un abeto. Era de abeto, único. Único abeto que se encuentra solo en Israel. No se encuentra ese tipo de abetos en ningún sitio, solo en Israel. Fue el asombro de todos. Por eso ya llegó un momento en que se preguntaron, ¿quién fue el hombre misterioso que construyó la escalera? Pues ellas, las monjas, estuvieron dándole vueltas y vueltas, pues por aquí no, por aquí tampoco. Pues nada, ¿qué estábamos haciendo antes de la escalera? Pues la novena a San José. Entonces las hermanas cayeron y dijeron, pues claro, el que ha venido es San José en persona. Es lo que llegaron a entender. Claro, ahora entendemos todo. Ahora entendemos que no tiene ni un solo clavo. Ahora lo entendemos todo. ¿Y de dónde sacaba la madera? No, es que se hacían pues muchas preguntas, pero ya llegaron a la conclusión de que eso es fruto de la novena que hicieron a San José. Hoy en día, porque yo le he visto la foto, sale el internet, a ver si podéis entrar y ver la escalera de San José. Pues hoy en día la escalera permanece intacta, no se ha caído a lo largo del tiempo. Ahí está, preciosa. Y vas viendo, porque si lo ves en movimiento, o sea, porque en internet, a ver si cogéis una, que es como una especie de vídeo que hace el vídeo de la escalera, pero desde todos los puntos, es que te quedas alucinada. Es que es verdad, no hay ni un solo clavo. Es una maravilla. Pues mira, si San José ha hecho eso, San José puede hacer de todo, todo lo que le pidáis. A San José es el mejor protector que podéis tener. Y en estos momentos en los que están destruyendo nuestras familias, que están separando a los familiares, en este momento hay que rezar a San José. ¿Y qué mejor forma de rezar a San José que consagraros a él? ¿Eh? ¿Qué se puede decir de San José? San José era un ser maravilloso que nunca quiso estar al frente del drama de la salvación. No, no. Él prefirió mantenerse escondido, deseando que toda la atención que toda la atención se centrara en Jesús y María. Así era San José, prudente, silencioso, mantenerse a un lado, que el protagonismo fuera de Jesús y María. El silencio y la humildad de San José son únicos. Eso revela su poder. Eso revela su grandeza ante Dios. Porque a Dios le gustan los humildes. Y San José era un ser humilde y bueno. No quería protagonismo como cualquier persona. Pues no, no lo quería. ¿Qué decía el obispo Jacques Benigny Bossuet, obispo del siglo XVI? ¿Qué decía de San José? Pues el obispo decía: aunque la santidad de San José está oculta y escondida para muchos, el objeto más sagrado de la cristiandad es aquel que está escondido y velado. Y afirma: lo más ilustre que tiene la Iglesia es a aquel que está escondido. Eso es lo que decía. Y San José es uno de los mayores tesoros del cristianismo. San José obró milagros y maravillas de sanación, porque sana, San José sana. Escuchar estos dos ejemplos es corto. En los tiempos modernos, Dios ha conseguido revelar la grandeza de San José a través de los escritos populares de santos. Aquí tenéis dos ejemplos. Santa Teresa de Lisieux, en su libro La historia de un alma, explica claramente cómo fue sanada. Ese es San José. Santa Faustina Kowalska, que ya la conocéis, escribió sus experiencias con San José. ¿En dónde los va a escribir? Pues en su diario, en el diario de Santa Faustina. Ahí comenta sus experiencias y cómo San José le ayudó, pero y muchísimo. Y no nos perdamos a Santa Teresa de Ávila, que dice de San José que es un guía interior de las almas, pero a través de la oración. Que la influencia de San José es un maravilloso reflejo de la sabiduría divina, que despliega su fuerza de un extremo hasta el otro y que todo lo administrado lo lleva él, del alma. Él lleva la administración de tu alma. Es lo que lleva San José. Y ahora os voy a, ya para terminar, os voy a leer la letanía corta de San José para que la tengáis. Pero os aconsejo, mi mayor consejo es consagraros a San José en estos tiempos tan convulsos, tan desacertados, que separa familias. Por favor, consagraros a San José. Son 33 días y lo tenéis de por vida. Protegerá a tus hijos, protegerá a todo el mundo, ¿entiendes? Es lo que hay que hacer. Y mirar, esta es la letanía de San José aprobada por la Iglesia. Dice: San José, San José, ilustre descendiente de David, luz de los patriarcas, esposo de la Madre de Dios, casto guardián de la Virgen, padre nutricio del Hijo de Dios, celoso defensor de Cristo, jefe de la Sagrada Familia, José justísimo, José prudentísimo, José valientísimo, José fidelísimo, espejo de paciencia, amante de la pobreza, modelo de trabajadores, gloria de la vida doméstica, custodio de vírgenes, sostén de las familias, consuelo de los desgraciados, esperanza de los enfermos, patrono de los moribundos, terror de los demonios y protector de la Iglesia. Después de María, él es el más grande de todos. Este es San José. No puedo contaros más de él. Que os unáis a él, que hagáis, que os consagréis a San José, que le tengáis en vuestras vidas, en vuestras familias, porque él defiende las familias. Mirad cómo defendió a María, mirad cómo la llevó bien, mirad cómo cuidó de Jesús, cómo cuidó de Jesucristo. Os pido, por favor, que os consagréis a San José para estar muy, muy protegidos. Pero vamos, si os consagráis a la Divina Misericordia y a mi Reina de la Paz, a mi Virgencita, bueno, es que ya tenéis a los tres. Y con los tres nadie puede. Así que os animo a hacer eso, uniros, consagraros a San José, ¿vale? Es lo mejor que podéis hacer en vuestra vida. Es mi mejor regalo para vosotros, consagraros. Hasta el próximo programa.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Contigo Quiero Caminar. Está conducido por María Ferrer.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.